Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Muy buenas tardes, señores auditores. Estamos en el programa Habitar es humano, un programa que aquí en la Universidad Central de Chile dirige el profesor Max Aguirre y quien les habla, Alfonso Raposo. En esta ocasión, el tema que tenemos considerado se refiere al arte moderno. ¿Ya? Y hemos invitado para conversar de este tema al profesor Miguel Ángel Gaete, profesor de artes visuales, y profesor también de historia del arte, con estudios en Barcelona y con estudios de filosofía en Madrid. Es un tema con el cual convivimos nosotros diariamente, ¿ya? Y bueno, en este momento de manera que vamos a iniciar este programa también conversando sobre esto, ¿ya? El profesor Miguel Ángel Gaete hace clases en la Universidad Central, en la Facultad de Arquitectura, y tal vez podríamos partir, Miguel, haciendo una referencia que nos permita vincular al sujeto común y corriente y que convive cotidianamente con las expresiones estéticas de la modernidad, ¿ya? Con este otro plano, el plano más conceptual de mayor pensamiento sobre esta presencia del arte que convive con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Una interesante alternativa para un día miércoles, martes en la tarde, ¿cierto? Que uno habitualmente no lo tengo ocupado, así que me parece una invitación muy interesante, ¿cierto? Que se generen este tipo de iniciativas dentro de la universidad, así que muy a gusto aquí, ¿cierto? De estar con ambos profesores, ¿cierto? Que de una trayectoria, ¿cierto? Mucho mayor a la mía. Yo soy un recién iniciado casi, ¿cierto? En esto. Y bueno, sobre el tema, ¿cierto? Que hoy día nos convoqué, un tema interesante que a mí me apasiona mucho, ¿cierto? Muy, muy complejo al mismo tiempo y lleno de contradicciones, ¿cierto? Entre lo que sucede con el habitante común y corriente, ¿cierto? El ser no necesariamente vinculado a las corrientes de la modernidad ni del arte, y la relación que se establece también con el mismo, ¿cierto? Es un tema que se ha estudiado bastante, ¿cierto? Se ha reflexionado mucho, pero no hay muchas conclusiones tan claras, ¿cierto? Al respecto. Y lo primero, ¿cierto?, que hay aquí es una contradicción vital, ¿cierto? Porque a pesar de que el arte contemporáneo se ha manifestado en un quiebre, ¿cierto?, en donde lo que se suele decir, ¿cierto?, y el nuevo paradigma del arte es que en el fondo cualquiera puede ser artista, ¿cierto? Ya no existe la condición del don divino, ¿cierto?, que era entregado a ciertos hombres que tenían la capacidad de crear, ¿cierto? Ahora, eventualmente con la modernidad, ¿cierto?, y la posmodernidad, prácticamente todos podemos ser artistas, ¿cierto? Y ahí se provoca esta contradicción, porque si bien todos podemos ser artistas, da la sensación de que la gente está cada vez más alejada del arte o de un entendimiento del arte. Uh-huh. Eso es una primera reflexión que podemos hacer ahí.
Para que tú tengas una idea, digamos, de la dificultad que puede tener una persona común y corriente, te contaré una anécdota de cuando yo era niño, vivía en provincia y recuerdo la casa donde vivimos con mis padres, mis hermanas, y lo que había como pictografía colgada era la naturaleza muerta, ese concepto, ¿eh? Estaba colgado ahí, y eso para mí era, de niño, el arte. Claro, en ese tiempo no había televisión, ¿eh? No había computadores, nada de eso, ¿no? De manera que la imagen que uno tenía, era la cantidad de imagen era muchísimo más reducida, casi minúscula. Entonces, el tipo de cosas que había eran, bueno, los calendarios eran importantes. Y uno se proveía de los calendarios, ¿no? Sí. Y lo que había en ese tiempo era una pin-ups girl.
Ah, claro, claro.
Con esos dibujos, sí, así, como
una estética bien particular. Sí, sí, sí.
Entonces, había una esteticidad, estoy hablando de hace varias décadas atrás, ¿no? Posiblemente por allá, por la década de los 40 y casi 50, ¿no? En el siglo pasado, en una provincia. ¿No? Entonces, frente a lo que hay ahora,
claro,
hay un abismo.
Sí, es cierto eso. Yo de hecho, la teoría que es propia, ¿no?, pero que siempre se la planteo a mis estudiantes cuando me ha tocado hablar sobre el arte contemporáneo, y siempre entra ese problema, ¿cierto?, en juego, porque cada uno tiene una visión particular del arte y tiene sus propias experiencias, sobre todo vinculadas con la infancia, ¿eh? Muy curioso eso. Y eso, esa cercanía se rompió en el siglo XX, sobre todo cuando llegaron los conceptualismos, ¿cierto? Y el arte abstracto, y se produjo ahí todo un cisma, ¿cierto? Que hay una fractura, evidentemente, ¿cierto?, entre el arte y la gente, porque es donde se debería establecer la mayor conexión. Y la teoría que yo siempre le planteo a mis estudiantes es que también medio freudiano, ¿cierto?, pero tiene que ver con la infancia, porque nosotros de niños estamos acostumbrados a que nos cuenten historias. Entonces, cuando nosotros vemos un cuadro, de alguna manera buscamos una historia ahí también, ¿cierto? Lo mismo que usted contaba, ¿cierto?, de esta chica pin-up, ¿cierto? Probablemente ahí también en la imaginación uno se narraba una historia.
Una historia, claro que sí.
Y claro, el arte abstracto cortó la historia. Entonces, por eso yo creo que si uno hiciese una encuesta así general entre una pintura de un paisaje y ver, por ejemplo, este cuadro negro sobre fondo blanco que hizo Malevich alguna vez, claro, ¿cierto? Y yo creo que la gente se inclinaría más por lo otro, ¿cierto? Claro. Por el paisaje o por el bodegón, la naturaleza muerta, porque hay una historia ahí, ¿cierto? En esa imagen, o por lo menos uno se puede contar una historia. En cambio, lo otro, ¿cierto?, los conceptualismos y la abstracción apunta a que no hay historia, ¿cierto? Es un poco la representación del vacío, ¿cierto? Son absolutos filosóficos incluso, ¿cierto?, mucho más difíciles de entender. Hay también ahí una actitud, ¿cierto?, de contracorriente, ¿cierto?, de esto de Malevich, ¿cierto?, de los rusos, sobre todo, que partieron un poco con las abstracciones, de intentar generar una búsqueda que fuese más allá, ¿cierto?, de lo que estaba ahí en una primera instancia o en lo evidente. Y eso fue es también una bandera de lucha de ellos, ¿cierto?
Pero, Miguel Ángel, ¿no hay ahí también una paradoja en el sentido de que esos artistas, estoy remontándome a principios del siglo XX, parten muchos de ellos con la idea de acercar el arte al común de las personas. Precisamente el arte, hasta antes de esta revolución del siglo XX, era un arte de élite. Entonces, es curioso lo que ha pasado con el arte, porque hubo una reacción entre varias de sus motivaciones fue este querer acercarse al público en general. Y a lo largo del siglo XX eso se ha, no se ha concretado en forma masiva. Y hay un distanciamiento. Seguimos todavía ante muchas representaciones artísticas quedándonos mudos, por no decir francamente, esto no me gusta.
Claro.
O lo que otros se oye muchas veces, pero si esto lo puede hacer mi hijo, claro, un niño, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos explicar ese fenómeno? Y tal vez tú nos puedes ayudar a eso.
Sí, claro, tiene que ver con lo que conversamos, ¿cierto? Hay una... Esa fractura, ¿cierto?, es muy propia del arte del siglo XX, ¿cierto? Yo creo que partió con Duchamp, ¿cierto? Yo siempre marco ahí un hito cuando presenta su urinario y lo firma, sí, ¿cierto? Y lo que nos está diciendo en el fondo es que para hacer arte solamente tiene que estar la intención de hacer arte nomás, ¿cierto? Si el arte es pura intención al final de cuentas, ¿cierto? Y no existe probablemente, o lo que se piensa ahora, ¿cierto?, es que no hay nada más allá, ¿cierto?, que la intención. Eso es lo que importa. Y claro, por ejemplo, la Bauhaus, ¿cierto?, o el constructivismo ruso intentaron acercar el arte a lo cotidiano, ¿cierto? Y en buena parte lo hicieron, ¿cierto? Pero integrado sobre todo con el diseño, ¿eh? Y eso es lo curioso. Parece que en el diseño de los objetos cotidianos es donde esa cercanía se provoca, ¿cierto? Todavía la silla Barcelona, ¿cierto? Y los objetos generados en la Bauhaus generan una atracción porque tienen el sentido utilitario al final, ¿cierto? Esta mezcla de lo utilitario con lo artesanal, ¿cierto? Lo que podría ser utilitario. Eliminar esta barrera, ¿cierto?, entre las bellas artes y las artes útiles, ¿cierto? Que también por un tiempo se hacía bastante hincapié en diferenciarlo, ¿cierto? Sí. En que habían artes útiles y artes inútiles, ¿cierto? O el arte con mayúscula. Y ahí también, ¿cierto?, hay un punto en cuestión, ¿cierto? Yo creo que el éxito de la Bauhaus, ¿cierto?, del constructivismo radica en eso, en que en este acercamiento de la vanguardia a la gente incluía aproximarse a lo cotidiano. Y sacar, bueno, algo que también ha sucedido hasta ahora, ¿cierto? Esto de sacar el arte también del museo también ha sido una de las estrategias. No sabemos si es tan efectivo, la verdad, ¿cierto? Porque está ahí todavía. Los museos no han muerto, que muchos le dicen mausoleos todavía, ¿cierto? Pero está ahí, ¿cierto? Ahí, no ha muerto dentro de todo, ¿cierto? Pero también hay ahora manifestaciones artísticas en la calle, ¿cierto? Que están, y eso involucra mucho más, yo creo, a las personas, ¿cierto? En su tránsito diario, ¿cierto? Ver una obra de arte callejero, ¿cierto?, de buena calidad, puede generar algo ahí, pero parece que siempre está ahí es un intento forzoso, ¿cierto?, forzado también, ¿cierto?, acercar el arte a la gente.
Lo que está detrás de esta evolución que ha tenido esta actividad, el arte, es la pregunta, ¿por qué es el arte?
Claro, claro.
¿Cuál podría ser un acercamiento a esa pregunta?
Mira, la verdad es que desde la filosofía se dice que hay preguntas que son sin respuestas, ¿cierto? Es como preguntarse, de hecho, por mucho tiempo mucha gente se preguntaba qué es el arte y como la más recurrente respuesta, ¿cierto? Dicen que son como expresión del alma, del espíritu, ¿cierto? Y uno puede leer un listado de respuestas de ese tipo, ¿eh? Pero la verdad es que en lo concreto es una pregunta que está ahí flotando siempre, ¿cierto? Una de estas preguntas sin respuesta, es preguntarse qué es la vida, qué es la muerte, la eternidad. Y eso también es parte del atractivo que tiene el arte, ¿eh? Que nadie, o sea, se supone que todos podemos hacerlo, ¿cierto? Pero nadie sabe mucho qué es. Es un misterio atrayente también.
Y hay otro aspecto que a mí me llama la atención dentro de esta, entre comillas, facilidad que tendría el arte actual, puesto que solo requiere de mi intención. También me sorprende mucho la vocación que nace en algunas personas que llegan a llamarse artistas haciendo esto que dicho de una manera muy pedestre, podría decir, haciendo tonteras,
claro,
¿verdad?
Sí.
Como esto de imaginarse a un pintor como Pollock, que pintaba chorreando las brochas sobre las telas puestas en el suelo.
Claro, sí.
Entonces, eso lo puede hacer cualquiera.
Claro.
Pero lo otro que se acompaña a ese poder hacerlo cualquiera tiene que ver con sostenerse en esa intención. Mm. Yo la verdad es que lo haría gustoso una vez porque me entretendría mucho, pero no sé si dedicaría mi vida a pasar estos chorros. Entonces ahí aparece otra cosa que es muy, muy digámosla también paradójica. ¿Cierto? Sí. Porque dedicarse a hacer ese tipo de cosas toda la vida o estar ideando una acción como la que hace Duchamp, que tú mencionaste, este urinario en una exposición, estamos hablando del año 1917,
claro.
O sea, hace mucho rato, antes de que tú vieras tus pictogramas en tu casa.
Claro, había un señor rayando urinario.
Claro, entonces eso es muy paradójico también, ¿no es cierto? Mm. ¿Cómo entender esa actitud representada en estas personas como una actitud humana? Que quiere hacer algo con sus manos, con qué sé yo, pero es una fuerza interior que lo mantiene en esa actividad.
Claro. Tal vez haya una cosa, ¿no? Que, disculpen por meterme en mi infancia. Mira, yo escuchaba los noticiarios de la guerra cuando mi padre los escuchaba, ¿no? Estación de Londres, de la BBC. De manera que ese mundo, además que había noticiarios en el cine, cine muy provinciano, ¿verdad? Pero sí había un noticiario y eran noticias de la guerra.
El noticiario UFA.
Claro. Y ahí había una cosa como estética. Seguramente eran fines de la guerra, porque la guerra en Estados Unidos parece que generó toda una, sobre todo la posguerra, una especie de triunfalismo, ¿no? Que una especie de independencia que adquirió Estados Unidos respecto de Europa, ¿no? Que generó un contexto en el cual aparece un personaje como el que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Pollock.
Pollock, ¿no? Es como decirle a Europa y toda su tradición artística, mira, nosotros estamos en otra. Y parece que eso se trasladó a la imagen del periódico a todas estas revistas norteamericanas ya asociadas al consumo, digamos. Toda una estética que empieza a fusionarse, el arte mismo empieza a ser cooptado, llamémoslo así, por una especie de triunfalismo, de posguerra.
Sí, es cierto, sí. De hecho, siempre se suele decir que las primeras vanguardias son europeas y las segundas vanguardias son en Estados Unidos, ¿cierto? Ahí es donde brota, ¿cierto? Este nuevo polo.
Yo me enteré de las primeras vanguardias cuando ya entré a arquitectura en la universidad. Los profesores de historia del arte, sí, nos dieron un cuadro, pero básicamente se centraron en el impresionismo, como el punto de partida de una manera distinta de ver. Ahora, ese impresionismo de todas maneras era altamente fácil de entender, digamos, en una visualidad así ingenua, ¿no?
Y eso que fue muy muy rupturista en su tiempo, era algo que escandalizó, claro. ¿Cierto? Que hubiesen hombres que pintaban, ¿cierto?, esta manera tan poco definida, generó un revuelo en su momento, claro. Y ahora podría estar en el living de cualquier persona, ¿cierto? Un cuadro impresionista y nadie se espantaría.
En una línea cronológica, ¿el impresionismo es el primer de estos movimientos que hace quiebre?
El impresionismo está en la transición del siglo XIX al siglo XX, está ahí, es pre-vanguardia todavía, ¿cierto?
Pero por el hecho de provocar ese escándalo, ya está siendo una fricción con la tradición.
Sí, 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 justamente. Yo tengo también, no es que se me ocurran muchas hipótesis, pero es que leyendo, ¿cierto? Y en las clases siempre van surgiendo ideas, ¿no? y también por mis propios trabajos, ¿cierto? Lo que uno le motiva. A mí me ha interesado siempre mucho el romanticismo, ¿cierto? Como corriente, no solamente artística, ¿no? Sino que el romanticismo, según todo lo he entendido, es más bien un modo de vida, ¿cierto? Que tiene que ver con ciertas liberaciones. Y yo siempre signo ahí con el romanticismo el inicio del arte contemporáneo. Porque ahí se dan esas verdaderas rupturas que después tomarían los impresionistas y de ahí para adelante.
Aquí tengo subrayado un par de personajes, ¿eh? El mundo poético de Charles Baudelaire.
Ah, claro.
Y de Arthur Rimbaud.
Ah, claro, poeta maldito.
¿Esos personajes corresponden a lo que tú estás?
Corresponden por época y por motivación vital, ¿cierto? Serían románticos completamente, ¿cierto? Yeah. Baudelaire y Rimbaud, ¿cierto? Son parte del quiebre poético, ¿cierto? Yeah. Y literario, pero también estético, ¿cierto? Porque solían escribir y referirse no solamente a la literatura, sino que hablaban de estética y de la vida en general.
Pero dentro de esa corriente romántica en el ámbito de las artes visuales, de la pintura especialmente y tal vez de la escultura, ¿quiénes ubicas tú allí dentro de ese periodo romántico?
Bueno, en términos de pintura, ¿cierto? Por ejemplo, siempre se marca también la diferencia porque el romanticismo alemán y el romanticismo francés y el inglés son distintos, ¿cierto? Uh-huh. A pesar de que tienen un hilo común, ¿cierto? con el nombre. Pero en Alemania, por ejemplo, Caspar Friedrich es un pintor que marca también un punto de inflexión con el arte, ¿cierto? Y la verdad, yo creo que el verdadero quiebre es con el agotamiento de la belleza. Siempre se suele decir eso, ¿cierto? Que la belleza como sistema creativo, ¿cierto? Y como máxima búsqueda creativa está agotada. ¿Cierto? Y se agotó ahí con los románticos. Los románticos terminaron de matar la belleza. ¿Cierto? Decían la aburrida belleza. ¿Cierto? Porque, claro, la belleza dentro de todo sí, es aburrida. Claro. ¿Cierto?
Sobre todo si es canónica.
Claro, claro, claro. Es una belleza que seguía todavía el molde greco-latino, ¿cierto? De con todos los componentes, ¿cierto? Asociado a la belleza clásica y marmórea, ¿cierto? Como las esculturas de mármol. Y eso ya comenzó a decaer con los románticos, ¿cierto? Los románticos fueron los que mataron en el fondo la belleza y la liberación romántica es una liberación del espíritu, finalmente, del espíritu creativo, que empieza a recoger ideas que no necesariamente estaban asociadas al arte, por ejemplo, la fealdad o lo siniestro, ¿cierto? Que son ideas que estaban ahí en la literatura, ¿cierto? En el psicoanálisis, incluso de Freud, ¿cierto? La idea de lo siniestro, pero los románticos la retoman. Y empiezan a buscar otras cosas en el arte, ¿cierto? Ya no la belleza, ¿cierto? La belleza como fórmula ya está fenecida.
Muy bien, vamos a una pausa, unos breves minutos, no nos dejen, estamos en Habitar es Humano.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Con Mirada de Mujer, un encuentro desde las mujeres y para las mujeres, bajo la conducción de la periodista Alejandra Riveros. Todos los lunes a las 14 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco. jueves a las 19 horas, te invitamos a escuchar Vertiente Chilena, un espacio musical que rescata la cultura, las tradiciones e historias típicas del folclore de nuestro país a través de Radio Universidad Central.
Continuamos en Habitarios Humanos. Nos acompaña esta tarde el profesor Miguel Gaete. Voy a entregar algunos otros datos de Miguel, sí, que estábamos con los documentos traspapelados. Bueno, además de ser profesor de Artes Plásticas, es candidato a doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, también en España, y licenciado en Educación por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile. Bueno, tiene un bastante joven Miguel y tiene una trayectoria bastante amplia. Ya no la voy a mencionar en su totalidad porque sería largo. Tiene mucha actividad docente y varias publicaciones. Tal vez destacar el capítulo del libro Lo multidisciplinar como estrategia de aprendizaje de la historia de la arquitectura, una experiencia académica, que es parte del libro Primer Encuentro Nacional de Teoría e Historia de la Arquitectura, Paradigmas, Problemática y Desafío para su Enseñanza, que está publicado por Editorial Kimantú y corresponde a los trabajos presentados en ese encuentro organizado, desde luego, por la Universidad Central más otras cuatro universidades del país. Bien, Miguel, estábamos revisando este verdadero... A mí no me termina de sorprender lo que viene ocurriendo con el arte contemporáneo. Sobre todo esta realidad que vive, que comentábamos, de un acercamiento como de amor y odio con el público, que no solo algunas cosas atraen, otras no atraen. Si bien tú decías en la última parte de la sección anterior del programa que durante el romanticismo se produce el agotamiento de la belleza, ¿qué es lo que reemplaza a esa, por un lado, esa provocación, pero ese atractivo que tenía el arte, que ponía como su objetivo en esa representación? ¿Qué lo ha reemplazado? ¿Qué ha venido después? Es probable que no haya habido uno solo durante todo este tiempo de esos atractivos.
Claro.
¿Qué podrías comentarnos de eso?
Sí. Bueno, eso tiene relación un poco con la tesis que estoy terminando. Ya la terminé, de hecho, ¿cierto? Tengo que ir a presentarla. Y que tiene que ver con un concepto que surge ahí con los románticos, ¿cierto? Una vez que se provoca este agotamiento de la belleza. Y es la idea de lo sublime. Es un término muy interesante, ¿cierto? Porque yo lo he llevado a lo contemporáneo, ¿cierto? ¿Cómo persiste lo sublime en la contemporaneidad? Y me di cuenta que una de las posibles respuestas a eso, ¿cierto? Del reemplazo que vino después de la belleza, puede ser esto también, ¿cierto?
Ahí aparece un personaje que siempre lo he visto asociado a un señor que se llama Munch.
Ah, claro, Edvard Munch. Claro, noruego. Sí, noruego, ¿cierto? Él es un gran referente para los expresionistas, sobre todo los expresionistas alemanes, ¿cierto? Lo toman mucho ahí como un referente. Y bueno, yo creo que en el expresionismo alemán hay un gesto ahí que está anclado a la sublimidad también. Y es muy bonito lo que pasa, ¿cierto? Dentro de todo, porque con los románticos lo que sucede es que se empiezan a buscar otras soluciones, ¿cierto? Al acto creativo. Entonces, lo que se plantea, ¿cierto? Que hay tres autores que son importantes en esto, ¿cierto? Que un señor griego, Pseudo Longino, porque ni siquiera se sabe si existió, ¿cierto? Todos los textos aparecen así. Un inglés, o un irlandés, ¿cierto? Para que no se enoje conmigo la comunidad. Se llama Edmund Burke.
Sí.
Y Kant, ¿cierto? Que es el más conocido. Yeah. Ese es como el triunvirato de oro.
Yeah.
Entonces, en resumido, ¿cierto? El Longino era un señor que escribía sobre la retórica, ¿cierto? Griega. Él hablaba de lo sublime y decía que el discurso, ¿cierto? De los narradores tenía que ser un discurso que elevara al espectador, que lo sacara de su realidad, ¿cierto? Él hablaba de llegar al más alto de los discursos.
Entonces él daba una serie de fórmulas, ¿cierto? Que era con el énfasis, ¿cierto? La cierta inflexión de algunas palabras, ¿cierto? Daba unas fórmulas de cómo llegar a lo más alto. Eso que era bien retórico, ¿cierto? Que hablaba sobre el lenguaje, nunca habló del arte. Luego lo retomó Burke, ¿cierto? Este irlandés. Y él escribió un libro, ¿cierto? Que trata sobre lo sublime, pero en relación a la naturaleza. Y eso es un punto característico de los románticos, ¿cierto? Esta afiliación con lo natural. Entonces, Burke, ¿qué es lo que dice? Dice que más allá de lo bello pasan otras cosas, ¿cierto? Que son atrayentes y que pueden ser incluso peligrosas, ¿cierto? Entonces, él dice, por ejemplo, cuando tú estás frente a una montaña o frente a un mar embravecido, ¿cierto? Por una tormenta, y tú te quedas mirándolo, te quedas frente a ese mar, ¿cierto? Agitado. Eso no es bello. Va más allá.
Sí, va más allá.
¿Cierto? Porque involucra temor, miedo y la posibilidad de la muerte incluso. ¿Cierto? Entonces, eso que va más allá de lo bello no tenía nombre. Es terrible.
Terrible.
No tenía nombre hasta ese momento, ¿cierto? Y ahí empezó a surgir esta idea de lo sublime. De hecho, yo siempre comentaba, cuando uno ve las imágenes del tsunami, ¿cierto? En Sumatra, y uno veía a la gente que en vez de arrancar, se iba mucho hacia el mar. ¿Cierto? Y estaban como una especie de hipnosis, ¿cierto? Uh-huh. Como que algo provocaba esa sublimidad, ¿cierto? Y que en vez de alejarte, te asomaba. Y los románticos tenían un término también, sí, que era la atracción del abismo. Uh-huh. Sí, o sea, el abismo es atrayente, porque todos nos, sí, asomamos al abismo.
Claro.
¿Cierto? Aquí mismo en la ciudad, ¿cierto? Uh-huh. Moderna, si uno vive en el piso 18, ¿cierto? Uno de vez en cuando se asoma y mira hacia abajo. ¿Y por qué lo haces, cierto? Sabiendo que es peligroso también. Entonces, eso fue algo de lo que descubrieron los románticos, ¿cierto? Que había cosas más allá de lo bello, y que eran más sugestivas también, ¿cierto? Yeah. Más atrayentes. Y el arte contemporáneo se apropia un poco de eso, ¿cierto? Sí. De esas búsquedas.
Y es ese descubrimiento de la sublimidad es la que abre la puerta entonces a otras cosas que tú terminaste comentando, como a la fealdad,
justamente,
a lo siniestro, sí, lo tremendo, lo terrible,
justamente,
lo espectacular.
Uh-huh. Pero volviendo a mis recuerdos, vuelvo a la escuela, ¿no? Cuando yo entré a la escuela, porque un provinciano llega acá y se encuentra con este mundo, ¿no? Y ahí lo que me presentaron, sí, fue rápidamente una llegada a Mondrian, y a todo un mundo, un poco, claro, estaba presentado pictóricamente, pero no se lo presentaban como un asunto detrás del cual había números. Había una, o sea, nos mostraron otro nicho, no el nicho de lo terrible, digamos, sino que este otro nicho donde están los números, las matemáticas, una cierta racionalidad.
Claro.
Ese fue como otro paquete. Yo me di cuenta que estaba metido adentro de un paquete, porque en ese tiempo conocía a personas que estaban en la facultad de Bellas Artes y estaban en otra cosa.
Uh-huh. Ahora, dentro del triunvirato este que tú nos, uh-huh, hablabas, ¿qué rol juega Kant?
Ah, sí, pues claro, hablamos de Longino, ¿cierto? Sí. El pseudo Longino, Burke, que relaciona todo con la naturaleza, ¿cierto? Era empírico, él era de la filosofía empírica, ¿cierto? Entonces él mismo necesitaba explorar. Y luego Kant toma este mismo concepto, ¿cierto? Y él hace una distinción, ¿cierto? Él dice que existe un sublime que es dinámico y un sublime que es matemático. Claro, lo que usted recién comentaba.
Ya, mira, tú no sabías.
Sí, mira, y finalmente la conclusión a la que llega él es que lo sublime tiene que ver con lo que te sobrepasa, ¿cierto? Y que finalmente parece que el arte busca eso, ¿cierto? Que te sobrepase. Y la naturaleza también, el atractivo que tiene, estos ejemplos que yo daba del mar, ¿cierto? Embravecido, de una montaña gigante, ¿cierto? Es eso, es sentirse, ¿cierto? Sobrepasado. Entonces, Kant lo que dice es que hay dos aspectos de la sublimidad, ¿cierto? Lo matemático y lo dinámico. Entonces, él dice que lo sublime dinámico tiene que ver con la fuerza, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos la imagen de un tsunami, ¿cierto? De una avalancha o de algo en la naturaleza de ese tipo, que tiene que ver con la fuerza, que es una fuerza que tú sabes que como ser humano te sobrepasa, que es imposible que tú puedas vencer un tsunami, ¿cierto? Aunque tú te pares frente a una, o frente a una avalancha, y es imposible que tú la puedas superar, ¿cierto? Entonces hay ahí una atracción frente a esa fuerza. Y lo sublime matemático tiene que ver con el mismo sobrepasamiento, ¿cierto?, de nuestra condición humana, pero en lo numérico, o en lo que nos provoca la sensación de lo infinito. Entonces él da el ejemplo clásico, ¿cierto?, del cielo estrellado, ¿cierto? Porque cuando niños miramos el cielo y nos quedamos pegados, ¿cierto?, viendo estrellas, y algunos intentamos contarla y desistimos porque sabemos que es imposible, ¿cierto? Y el cielo genera ese magnetismo también, ¿cierto? Porque es sublime, pero es sublimemente matemático, ¿cierto? Nos sobrepasa. O sea, nuestra mente no es capaz de cobijar, ¿cierto?, ciertas cosas, ¿cierto? Y ahí se provoca la sublimidad matemática. Eso es como el aporte que hace Kant.
Ahora, esto empieza a tener como una pluralidad de expresiones. Esto ya superado la derrota de lo bello, aparece una explosión de tendencia, claro. Y es, parece como una bola de nieve que crece y ya es muy difícil atenerlo todo a lo sublime.
Claro.
Porque no todo está en esta idea de lo que nos sobrepasa, que se ve muy claro en los ejemplos y en ese origen.
Claro.
Justamente este pintor que tú mencionabas, Caspar Friedrich, es muy representativo de esas imágenes, ¿verdad? El monje frente
al mar,
¿verdad? El que navega sobre las nubes. Hay unas imágenes que son impresionantes, ¿verdad? Son cautivadoras. Pero ¿qué pasa después cuando tenemos ahora tantas expresiones?
Claro.
Tú mismo me hacías pensar en estos autores, ¿verdad? En Joseph Beuys, en Nam June Paik, en Bill Viola, ¿verdad? Que representan tal vez la cresta actual de la ola del arte.
Pero déjame meter algo entre medio, porque en este recuerdo que estoy haciendo apareció otro mundo también que me impresionó muchísimo, ¿sabes?, cuando niño, que te lo he contado alguna vez, esto de encontrarme con en la Escuela de México en Chillán con unos murales así que a mí era seguramente muy chico, me parecían colosales, ¿no? Y lo colosal era la intensidad del color por una parte y por otra parte unas formas que empezaban a tener unas lógicas propias, digamos. ¿Ya? Entonces, algo parecido me surge mucho después, que tiene que ver con este señor Dalí. Se mete ya otro mundo, ya no es lo terrible, es algo que está fuera de la realidad, digamos.
Claro.
Que es un otro mundo. O sea, el descubrimiento de un mundo paralelo.
Esa liberación, ¿cierto?, de que se pudiesen generar ese tipo de forma, ¿cierto?, tiene esa raíz romántica, ¿cierto? Porque hasta antes de eso, cuando uno dibujaba una figura humana, que es lo que se pedía incluso todavía en las escuelas, ¿cierto?, que te hacen dibujar como una matriz y que tiene que ser simétrico, ¿cierto?, perfecto, el dibujo exacto. Y eso ya los artistas lo desecharon hace tiempo, ¿cierto? Y de hecho Dalí, las formas dalinianas solamente pueden existir porque ya no está ese peso, ¿cierto? Ahí me acordé de una frase, ¿cierto?, de Apollinaire, que le decía a los cubistas que dejaran atrás el cadáver del padre, la belleza, le decía. Era un cadáver pesado, ¿cierto?, que no había que arrastrarlo ya, ¿cierto? Entonces eso permitió la liberación, ¿cierto? Y de ahí toda la subvertientes, ¿cierto?, y cosas que surgieron de lo sublime, como lo siniestro, ¿cierto?, que es también un concepto bien estudiado en el siglo XX, porque tiene que ver con presencias, ¿cierto?, que son oscuras también, son veladuras, ¿cierto?, que existen en el arte. Y brotan otras cosas también, ¿cierto? Hay una estética de la fealdad también, ¿cierto?, que es bien interesante, porque de hecho hasta no hace mucho, ¿cierto?, cuando se hablaba de estética, se relaciona con bello solamente, ¿cierto? De hecho, el salón de estética y belleza, ¿cierto?, donde una mujer se va a hacer el pelo, ¿cierto?, no hay salones de estética y fealdad, ¿cierto? Y eso es como una marca, ¿cierto?, que tenemos de ahí de la cultura clásica nomás. Pero ahora la estética ahí es una estética de los feos. Humberto Eco, que murió hace poco, tiene dos libros interesantes, sí. ¿Cierto? La estética de la belleza y la de la fealdad también, ¿cierto? Claro. Ahí se demuestra un poco esto, ¿cierto? Que hay otras cosas más allá de lo bello. Y el arte contemporáneo se hace un poco cargo de eso cuando le interesa, porque también hay mucho de vacío.
Además que, ¿cómo se reconoce en estos artistas contemporáneos? No sé si el término es apropiado, pero ¿cómo se reconoce la calidad?
Eso es otra...
Porque imagínate tú, Marcel Duchamp se ganó un puesto en la historia del arte con un urinario. Si yo hago lo mismo hoy día, yo creo que despierto la risotada general del público, ¿verdad? ¿Cómo se reconoce esa, si no calidad, algo que capte el interés en lo que un público tanto especializado como no pueda sentirse representado? ¿Cómo pasa eso?
Es difícil. Justamente en relación a lo mismo, me acordaba que la semana pasada, en la noticia, un día escuchando radio, contaban en Estados Unidos, ¿cierto?, en un museo, que un muchacho estaba tan enojado porque tenían arte contemporáneo y él no entendió nada de lo que había. Decía que era basura, ¿cierto? Bullshit, decía. Entonces este muchacho se sacó sus lentes, sus gafas, y las dejó en el suelo, un poco para provocar. Y después empezó a tomar fotos y todos los turistas que llegaban le tomaban fotos a sus lentes porque pensaban que era una pieza artística. Dejó sus lentes en el suelo, ¿cierto?, sus gafas, y todos tomándole fotos. Y eso representa muy bien, ¿cierto?, la pregunta, ¿cierto? Porque es muy difícil actualmente, y la crítica al arte contemporáneo va por ahí, porque hay un grado de facilismo también, ¿cierto?, de falta de sustancia, ¿cierto?, de relato, de discurso, que también podemos entender que es parte de nuestro tiempo, ¿cierto? La vacuidad en el discurso es un fenómeno que también aboca muchas áreas, ¿cierto? Desde la política, ¿cierto? Uno escucha a un político y no dice nada, ¿cierto? Y un artista también muchas veces cae en eso, ¿cierto?
Se van pareciendo los discursos.
Se van pareciendo. De hecho, la posmodernidad, ¿cierto? Los teóricos de la posmodernidad lo que dicen, que si hay algo que caracteriza esta cosa incierta de lo posmoderno, es que no hay relatos. ¿Cierto? Los grandes relatos de la humanidad, ¿cierto?, el cristianismo, el marxismo, ¿cierto?, desaparecieron, ¿cierto? Ya no hay relatos. Entonces, frente a la ausencia del relato, que hay son...
El gran recinto, como decía él.
No hay nada, realmente. Hay un pequeño vacío. Entonces, eso es muy propio de nuestro tiempo. Y el arte siempre se suele decir que es espejo de su tiempo, ¿cierto? Entonces, la vacuidad del arte contemporáneo tiene que ver también con un vacío de época, ¿cierto?, de los discursos, de la evanescencia de todo.
Ahora, volviendo a los personajes que yo te mencioné, a Boyce, a este
Nam June Paik.
Nam June Paik, claro. Bill Viola, que el único vivo es Viola, ¿verdad?
Claro.
El otro es Robert Smithson. ¿Por qué lo mencionaste tú a propósito de esta invitación que te hicimos?
Mira, uno siempre tiene sus pequeños objetos de interés. Sí, estos señores siempre a mí me han llamado la atención, ¿cierto? Sí. Porque mi tema de trabajo siempre ha sido intentar extender los reflejos del romanticismo a lo contemporáneo. Y en el caso de Duchamp ya hemos hablado de él, ¿cierto? Del quiebre que genera en el arte, ¿cierto? Cuando presenta este urinario, y que de ahí en adelante prácticamente todo puede ser arte, ¿cierto?
Después Miguel, de Duchamp todo es arte. Interrumpo un minuto, vamos a una nueva pausa y ya volvemos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. ¿No No deje de escuchar todas las semanas en el 107.1 de la frecuencia modulada Jazz Central. Un viaje en el tiempo hacia aquellas melodías y composiciones que hicieron del jazz la más importante fuerza musical del siglo XX. Conducido por Ricardo Sierralta. Prepárese para una cita con la historia del jazz mundial, desde sus orígenes hasta la vanguardia de nuestros días. Todos los lunes a las 10 de la mañana escuchen el 107.1 Ciudad Educativa, un espacio de ciencias de la educación de la Universidad Central. Con Mirada de Mujer, un encuentro desde las mujeres y para las mujeres, bajo la conducción de la periodista Alejandra Riveros, todos los lunes a las 14 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM.
Bien, continuamos con Habitares Humanos. Estamos en compañía de Miguel Gaete, hablando sobre el arte del siglo XX. Y estábamos siguiendo el desarrollo que hacía Miguel sobre qué significado le da a estos artistas que él nos ha mencionado, como Viola, Smithson y siempre se me olvida June Paik y Boyce.
Bueno, sí, quedamos en Duchamp, ¿cierto? Que ya hemos hablado de él y Joseph Beuys también siempre se sitúa un poco en la línea, ¿cierto? De Duchamp, porque Joseph Beuys, en el fondo la diferencia, se dice que él salió del museo, mientras que Duchamp, dentro de todo, seguía exponiendo en los museos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, Joseph Beuys, ¿cierto? Este artista mago y el charlatán, ¿cierto? También para algunos, que el arte contemporáneo tiene mucho de charlatanería también, ¿cierto? Mucho de puro discurso, un discurso vacío. Joseph Beuys, tenía una frase o una cita que comúnmente la decía, y era que cada hombre un artista. Entonces él decía que una cosa que también no deja de ser interesante, pero él decía que, por ejemplo, en el propio lenguaje todos somos escultores también, ¿cierto? Que estamos esculpiendo palabras cada vez que estamos hablando. Entonces él elaboraba una teoría, ¿cierto?, sobre el arte cotidiano, en donde tú eras un artista incluso cuando hablabas con el panadero, ¿cierto? Estabas construyendo arte, y en las acciones. Y adelantaría un poco lo que pasaría con los happenings, ¿cierto?, y todas las acciones de arte del siglo XX. Él, por ejemplo, fue el fundador del Movimiento Verde en Alemania. Y en una bienal, la de Kassel, cuando lo invitaron, su obra fue plantar árboles, ¿cierto?, en la bienal, y con un grupo de ayudantes, pero y ahí también se marca otro quiebre, ¿cierto?, en el arte contemporáneo, en cuanto el arte se convierte también en acciones. Tiene que ver con la pura intención, ¿cierto?, que para ser artista hay que tener la pura intención también, ¿cierto?, y sostenerla en el tiempo, ¿sí? Eso es lo complejo.
Sí, y sobre todo pareciera que se adquiere esta condición de artista si tú logras hacer una acción o una obra que efectivamente vuelva a provocar el impacto que provocó el urinario de Duchamp.
Claro.
Porque hay unos entremedios, unos intermezzos que son como repeticiones un poco de lo mismo,
claro,
que te lo van dando vuelta.
Sí.
Entonces, pero hay algunos que logran provocar esto nuevamente y ahí tal vez hay que poner atención al significado o de la obra de esa acción para hacer justamente reflexiones, más que quedarse con el hecho o la obra, es lo que supone eso que nos provocó.
Claro. Sí. Fíjate que en eso de la intención, me tocó el año pasado ir a Nueva York. No lo conocía, no había ido nunca, y cumplíamos 50 años con mi señora de casado. Dijimos, oye, hagamos una locura, vámonos. Nos fuimos a Nueva York. Y claro, por supuesto, uno fue a dar al Guggenheim.
Claro.
yo estaba más interesado en conocer esa obra de Franjo Wright que ir al museo mismo, digamos. Así que fuimos nada más que al edificio, digamos. Pero bueno, había una exposición y era de un tipo que se llama, que ya falleció, se llama Onkawar.
Ah, claro. Ya. Escribía fechas.
Sí, y ese señor, su tema es el tiempo. Y ese tiempo y esa preocupación por el tiempo y el espacio de la vida, él lo sostuvo durante toda su vida. Claro. Ya. Entonces, tenía varias series. A mí me llamaron la atención varias de ellas. Y estaba toda la muestra puesta ahí. Yo no cachaba mucho de qué se trataba esta cuestión, digamos, porque básicamente lo que hacía era lo que tú dices, ¿no? Que era hacer un cuadro. Me demoré en darme cuenta que era una pintura.
Sí.
¿Sabes qué era? Era una fecha. ¿Ya? 31 de mayo.
Todos los días hacía un cuadro.
Parece que no todos los días. Yo, porque lo que él, ese mismo día él recortaba artículos de prensa, los metía en una cajita. Todo lo que era significado, tenía significado para él, para su vida, ¿ya? Era el cuadro y además parece, porque estaban ahí relacionados, ¿no? Unas mesas en las cuales estaban sus cajas de recorte. Y eso tenía que hacerlo en un día. Y si no lograba hacerlo, lo deshacía nomás. ¿Ya? Entonces, cada cierto tiempo...
¿Cómo se llama ese señor?
Onkawara.
¿Es japonés?
Creo que es japonés.
Y tenía otra cosa. En sus viajes, él le mandaba a sus postales, amigos y personas una postal.
Sí. Ya.
Que decía, estoy vivo. Claro. No sé, el telegrama. Tenía una serie de telegramas en el cual le mandaba a sus amigos, le decía, estoy vivo, en diversos lugares del mundo de sus visitas. Otra colección que tenía eran personas que le presentaban, entonces las anotaba en una libretita.
No.
Estaban sus libretas abiertas, ¿no? Entonces, claro, darse cuenta de cómo todo eso había llegado a constituir una esteticidad.
Claro.
Me costó muchísimo darme cuenta, reconozco. Pero cuando me di cuenta me fascinó. Había unos libros que yo no entendía y era lo siguiente. Él escribió
fechas, ¿no?
100.000 años.
Sí, sabré muy conocido de él, ¿eh?
¿Ya? Y está en papel Biblia, esos libros preciosos, con números, con todas las fechas, 100.000. Y se metieron 1.000.000 de años hacia el futuro. Y escribieron las fechas.
Claro.
E incluso hubo en una plazoleta un stand donde había personas que leían la fecha. Y era reemplazada por otra que seguía leyendo la fecha. Y durante algunos, mientras duró la exposición, se estuvieron leyendo la fecha. Entonces, lo encontré realmente fascinante, digamos, el asunto de coleccionar fechas. Ahora, cuando falleció, el homenaje que le hizo un diario fue simplemente poner Onkawara y la fecha, claro. Nada más.
Con su letra blanca, sí, ¿no?
fondo negro.
Sí. Eso es muy oriental, ¿no?
Sí,
creo,
claro,
que ahí hay mucho de su cultura.
¿Cierto? Ahí, claro.
El pensarse el tiempo.
Uno tiene que meterse un poquito ahí en esa mentalidad.
Sí, hay algo de esa mentalidad zen,
japonesa,
de reflexionar ahí.
Estética,
sí,
japonesa.
Sí, sí, que cuesta para nosotros, sí, esto, lograr entenderlo, ¿no? El tiempo como concepto filosófico bien, bien rechazado por nosotros.
Ahora, hay un aspecto que tú mencionabas que ha tenido fuerte incidencia sobre el arte del siglo XX y particularmente el contemporáneo, que tiene que ver con el mercado. Esto significa que el arte se transforma en objeto de consumo.
Claro.
No sé si ustedes recordarán, aquí ha habido el mercado arte.
Sí, esta feria, Chaco y todas estas ferias que se hacen.
Sí, ¿no? donde los artistas ponen sus cuadros, se venden y van a hacer otro para, claro, poner nuevamente a la venta, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia que ha tenido y está teniendo el mercado en la forma de hacer y de significar el arte hoy.
Sí. Mira, yo, ahí yo siempre tengo una mirada un poco crítica y con los artistas. Me molesta un poco esta entrega tan facilista que tienen con el mercado, ¿cierto? Tan dóciles, ¿cierto? Frente a la imagen del galerista, ¿cierto? O del curador, que es la nueva figura, ¿cierto? Ahí involucrada. Bueno, también haciendo un poco de historia, yo creo que también comienza, ¿cierto? O se dice que comienza cuando la Mona Lisa la llevan a Estados Unidos, ¿cierto? Nueva York. Y ahí, con el surgimiento del arte pop, ¿cierto? Y con los nuevos ricos, ¿cierto? Que empiezan a comprar arte. Ya el arte no era algo que compraban los museos, porque antes una pintura la compraba un museo, ¿cierto? Pero ahora no, surge la imagen del coleccionista. Compra estos pequeños fetiches también, ¿cierto? Pequeños trofeos. Y hay coleccionistas que revisan catálogos de artistas contemporáneos, porque otra cosa es que nunca antes en la historia hemos tenido tantos artistas como hoy, ¿cierto? O sea, ahora hay escuelas de arte, ¿cierto? En cada universidad es muy extraño que no tenga una escuela de arte, ¿cierto? Y como nunca antes tuvimos tantos artistas, entonces la competencia también es muy grande, ¿cierto? Y hay una entrega muy fácil, ¿cierto? Muy dócil frente a un mercado. Hay un personaje que ha sido importante, ¿cierto? Un señor que se llama Charles Saatchi, ¿cierto? Inglés, pero de origen o de raíces iraníes, me parece, ¿cierto? Por ahí me parece que es parte de la mezcla cultural, ¿cierto? Que se ha dado en Inglaterra. Pero el señor es un multimillonario, ¿cierto? Que colecciona arte contemporáneo. De hecho, en los 90 hubo un grupo que se llama IBAS, con Y, ¿cierto? Los Young British Artists, ¿cierto? Que fueron en el fondo auspiciados por Saatchi. Entonces, Saatchi, donde ponía la mirada, ¿cierto?, en este artista, se convertía inmediatamente en un artista multimillonario, ¿cierto?, porque vendía su obra ya en millones de dólares o de euros, ¿cierto? Y hay un señor ahí muy famoso que se llama Damien Hirst, ¿cierto?, que es un artista contemporáneo, ¿cierto?, que es muy sensacionalista también, sí, porque su obra, una de sus obras, la más conocida de él, era un tiburón diseccionado en una caja como de formol.
Ah, sí,
¿cierto? Entonces, eso fue una de sus obras famosas, y después tenía una calavera llena de diamantes, que la compró George Michael, ¿cierto?, con su novio. Entonces, hay ahí una cuestión bien sensacionalista, ¿cierto?, y bien de rockstar, ¿cierto?, bien, y que yo creo que los artistas contemporáneos, incluso nacionales, de alguna manera no muy velada, también buscan, ¿cierto?, esta especie de estrellato, ¿cierto?, que algún coleccionista se fije en tu trabajo y te lance el estrellato, pero que lleva de la mano, ¿cierto?, la poca sinceridad con el acto creativo también, ¿cierto?, porque el artista va produciendo según lo que el mercado va requiriendo. Entonces, si en algún momento se pusieron de moda las instalaciones, están todos los artistas haciendo instalaciones, ¿cierto? Están todos funcionando ahí. Si se hace video, están todos haciendo video. Entonces, ahí también está, ¿cierto?, esa irrupción del mercado que determina mucho, ¿cierto?, que lo que se hace y lo que no se hace en el arte contemporáneo. Este señor Saatchi tenía hasta un reality show en Inglaterra, ¿cierto?, donde pero era un reality show de artistas. Entonces el premio era ser que Saatchi te avalara, ¿cierto?, para exponer. Entonces esta imagen, ¿cierto?, bien terrorífica, ¿cierto?, del coleccionista.
Bien, Miguel, se nos ha ido el tiempo en medio del arte. Muchísimas gracias por haber contado contigo esta tarde. Y a ustedes, estimados auditores, los esperamos el próximo martes nuevamente en Habitares Humanos. Esperamos sus comentarios y sugerencias en el correo habitareshumano@gmail.com. Y Alfonso, nos veríamos el próximo martes nuevamente.
Muy bien, pues,
aquí mismo. Muchísimas gracias.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.